El siguiente mensaje fue dado por el hermano Edwin Wrighton en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, domingo 19 de febrero del año 2017. El título del mensaje es Visiones de Dios y su propósito. Los versículos bíblicos a leerse son Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 10. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Hebreos, capítulo 4, versículo 16, Ezequiel, capítulo 40, versículo 4, Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18, Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Ezequiel, capítulo 1, versículo 5 y versículo 26.
Amén. Aleluya. Señor Jesús, háblanos en esta porción. Unge nuestros oídos para que podamos, Señor, oír y ver lo que tú deseas que escuchemos y veamos. Te damos gracias y oramos en tu precioso nombre. Amén. Tengo una confesión que hacer delante de ustedes. Yo no hubiese sido voluntario para hablar este mensaje acerca de las visiones de Dios, pero los santos me pidieron que lo hiciera y bueno, no puedo atreverme a negarme a hacerlo. Y la razón es porque este asunto es un asunto muy alto, pero confío que el Señor nos hable en este mensaje. Y aunque es un mensaje tan alto, tiene múltiples aplicaciones prácticas para nosotros. Así que antes de que entremos en el mensaje, quiero darles una pequeña introducción. Porque me preocupa que algunos creyentes nuevos o algunos de los jóvenes reciban una impresión incorrecta respecto a esta porción. Concerniente a Ezequiel, tenemos unos puntos que quiero traer primero que todo. Y esto es de que con Ezequiel no vemos nada, absolutamente nada de la carne. Es increíble todo el sufrimiento por el que él tuvo que pasar, que él fue despreciado, perseguido, y aún él pudo permanecer fiel al Señor. Es algo maravilloso. De modo que no vemos un interés personal, no vemos un cuidado personal, sino que más bien él estaba libre. ¿Libre de qué? Libre de la cárcel del yo. Usted no ve ninguna evidencia del yo. No había una defensa propia hacia él. Así que, por esta razón, Dios abrió los cielos a Ezequiel y él pudo ver visiones de Dios. Necesitamos orar. Orar para que el Señor nos libere de la prisión del yo. Que no estemos tan preocupados por nosotros mismos. Que no estemos siempre a la defensiva de nuestra propia persona. Preocupados acerca de tantas cosas que nos conciernen como nuestro futuro, nuestras circunstancias. Olvídense de todo esto. Si hemos de ser aquellos que pueden ser usados por el Señor, necesitamos dejar esto. Y este era el caso con Ezequiel. Este entrenamiento que tuvimos en Ezequiel nos muestra de que esto no se trata de alcanzar una espiritualidad individual. No se trata de lograr yo algo en el Señor, sino se trata de que Dios busca obtener algo corporativo. Esta es su necesidad. Por esto es que necesitamos considerar cuál es la necesidad de Dios y no enfocarnos en nuestra propia necesidad. Y esta es una lección que podemos aprender de Ezequiel. Por medio de la gracia tan amante del Señor, que el Señor nos dé la visión de poder querer y preocuparnos por los intereses no propios, sino los intereses del Señor. Y Ezequiel es un profeta, y lo que hace un profeta es hablar lo que Dios le da para que hable. Como profeta, Ezequiel, lo que el Señor le mostró en visiones a él y lo que el Señor le habló a Ezequiel, él se lo habló al pueblo de Israel, aun cuando el pueblo de Israel odiara lo que él tenía que decirles. Así que lo que él tenía que hacer no era fácil. Ezequiel les habló al pueblo de Israel acerca de ser derrotados por el ejército invasor. Y él lo hizo. Él fue fiel y les habló lo que ellos no querían oír. Pero aquí está el punto. El Señor también le pidió a Ezequiel que fuera él mismo una señal delante de los ojos del pueblo de Israel cuando estaban allí cautivos en Babilonia. Y esto fue lo más difícil que se le pidió a él. Él tenía que representar lo que Dios estaba haciendo delante de Israel. Y quiero mencionar tres instancias en las que él tuvo que ser esta señal. En Ezequiel 4, no vamos a leer estas porciones, pero solamente voy a mencionar los versículos 4, 12 al 16. Ezequiel 4, 12 al 16. A Ezequiel se le pidió que comiera pan, pero con el excremento de vaca, para mostrarle al pueblo de Israel cuál era la situación que estaba pasando Israel, que estaban sin pan. Y también, como cautivos, debían comer comida que no era limpia, sino comida inmunda. Llevar a cabo esta señal no fue fácil para él. También el Señor le pidió a Ezequiel en el capítulo 12, versículos 7 al 12, él le pidió que hiciera un agujero en la pared para que mostrara al pueblo de Israel lo que el enemigo haría con las paredes de su pueblo. Y también lo más difícil que Dios le dijo es que aquella a la que él más amaba, ella iba a fallecer, y de hecho murió, pero que él se le prohibió que mostrara cualquier tipo de pesar. Allí él no fue de parte de Dios, no se le permitió que él se quejara por la pérdida de aquella que él amaba, su esposa. Así que la vida de este profeta Ezequiel no fue nada fácil, fue una vida bien difícil. Pero por medio de Ezequiel, el Señor pudo llevar a cabo algo. Él no hubiese podido llevar a cabo esto por medio de nadie más, sino por medio de Ezequiel. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, tenían todavía allí los ídolos, vivían en medio del pecado, pero ya que Ezequiel era uno que estaba absoluto por Dios y pudo ser aquel profeta que habló por Dios, aquel que fue fiel a Dios, aquel que pudo estar listo después de 70 años de cautividad para regresar a reedificar a Jerusalén. De modo que este rol que ejerció Ezequiel fue algo tremendamente importante, pero le costó un precio muy alto, mucho sufrimiento por causa de lo que él tenía enfrente para llevar a cabo. Ahora entramos en Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Leámoslo juntos. Dice Ezequiel 1:3, vino palabra de Jehová expresamente al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí la mano de Jehová estuvo sobre él. El primer asunto que vemos aquí es que Ezequiel era un sacerdote. Él era un sacerdote y por lo tanto, él era un esclavo de Dios. Hoy, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? El Señor espera que nosotros seamos sacerdotes. Y debemos recordar que originalmente, antes de que el pueblo de Israel edificara el oro, el becerro de oro en Éxodo, se les había pedido que el deseo de Dios es que todos fueran sacerdotes. Y la Biblia nos dice que esto es lo que debemos ser, pero se preguntará, ¿y dónde nos dice la Biblia esto? En Apocalipsis 1:6, tenemos allí una alabanza por aquel que nos hizo un reino de sacerdotes. Y en referencia a eso, venimos a Pedro. Pedro, capítulo 2, versículo 5. Leamos ese versículo juntos. Dice, primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí se nos muestra muy claramente de que nosotros debemos ser sacerdotes para Dios. Y tenemos dos puntos en este versículo. Primero que todo, por supuesto, necesitamos ser transformados. Transformados como piedras vivas que somos edificados para casa espiritual. Esta casa espiritual es la iglesia, de modo que todos nosotros necesitamos ser edificados en la iglesia. Y esto también requiere que nosotros paguemos un precio. Este precio es la cruz. Algunos hermanos y hermanas no pueden soportarse, pero necesitan tomar la cruz y olvidarse de sus opiniones, de sus conceptos, de lo que piensan tan maravillosos que ellos mismos son, sino darse cuenta que simplemente somos miembros en el cuerpo, que no somos los mejores como pensamos. Pero no solamente dice esto de que seamos edificados como casa espiritual, sino también que seamos edificados en un sacerdocio santo. Así que se espera de nosotros que seamos sacerdotes. No solamente Dios espera que seamos sacerdotes para Él, sino que seamos un cuerpo de sacerdotes. No es un asunto de ser sacerdote, sino un asunto de obtener el sacerdocio. No de una manera individualista, no por nuestra propia capacidad, sino coordinado y limitado por los demás miembros del cuerpo en la casa espiritual del Señor. Por esto, animamos a todos los hermanos y las hermanas en el Señor que le sirvan a Él como sacerdote, siguiendo el ejemplo que vemos en Ezequiel. Ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo hago para servir como sacerdote? Hoy en día, el punto más importante del sacerdocio es la oración. Necesitamos orar, orar unos por otros, orar por la iglesia. Y en realidad, cuando nosotros oramos, tocamos al Señor, cuando oramos en el Espíritu, podemos verle, podemos disfrutarle. Por esto necesitamos ser sacerdotes. Esto es lo que el Señor desea. Este es el deseo de Dios. Este es el buen placer de su corazón, que todos nosotros seamos sacerdotes. Y luego esto nos trae a Ezequiel, versículo 1 del capítulo 1. Leamos el versículo 1 juntos. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, del día 5 del mes, que estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aquí el primer punto mencionado dice que aconteció en el año 30. El 30 año aquí fue el primer año en que los sacerdotes estarían disponibles para servir al Señor. Esto quiere decir para nosotros que si nosotros queremos tener un cielo abierto, tener visiones de Dios, necesitamos cierta madurez. No es que recibimos al Señor y ya vemos visiones de Dios. No sucede de esta manera. Esto es algo que necesitamos. Aconteció en el año 30. Pasó un tiempo en medio del pueblo de Israel y ellos, por supuesto, estaban en cautividad, llenos de pecados, y por eso es que habían caído cautivos en el principio. Pero Dios no les abrió los cielos a ellos de esta manera, ni tampoco les mostró ninguna visión. Pero después de 30 años, Ezequiel estaba disponible. Ezequiel podía recibir la visión, porque Ezequiel estaba buscando al Señor, contactando al Señor, conectado con los cielos. Por esta razón, los cielos pudieron serle abiertos a él y él pudo ver visiones de Dios. Esto nos lleva al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Leamos ese versículo juntos. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí el libro de Hebreos nos anima a que nos acerquemos confiadamente. No solamente que nos acerquemos, sino que tengamos la confianza de hacerlo sin tener miedo, sino que venimos a un trono de gracia. Por supuesto, este trono de gracia es el trono de la administración de Dios en los cielos. Pero para nosotros es un trono de gracia. ¿Cómo nosotros podemos venir al trono de la administración de Dios en los cielos cuando nosotros estamos en la tierra? El secreto es nuestro espíritu. No solamente nuestro espíritu, sino nuestro espíritu mezclado. El espíritu de Dios está mezclado con nuestro espíritu humano. Por esta razón, nosotros podemos venir al trono de Dios en los cielos. ¡Amén! Aun cuando nosotros todavía estamos en la tierra. Porque nuestro espíritu es el lugar donde está la habitación de Dios. Primera de Timoteo 2:24. El Señor esté con vuestro espíritu. Así que no es una cosa pequeña el poder estar en nuestro espíritu. Y no es tan fácil permanecer en nuestro espíritu. Solamente podemos estar en un solo lugar, desafortunadamente. O estamos en nuestro espíritu o estamos en la carne. Y me gusta comparar esta situación con con cuando tenemos una válvula en un calentador y el calentador calienta la casa. Cuando esa válvula se daña y está fuera de servicio o se salta por causa de seguridad, entonces no funciona el sistema y no hay calor. De la misma manera, cuando nosotros estamos en el espíritu, esa válvula en nuestro espíritu está funcionando. Pero si no estamos allí, esta válvula no funciona y no vemos visiones de Dios. No estamos conectados con Dios. No estamos en comunión con Dios. Por esto necesitamos estar en el espíritu. Y esto no es nada pequeño, que podamos estar en espíritu. Cuando sea que nos volvemos a nuestro espíritu, nosotros entramos en los cielos y tocamos al Señor, ya que el Señor, quien está en los cielos, Él también es la escalera que nos conecta desde nuestro espíritu. Ahora, el siguiente punto que vemos en Ezequiel es que Él vio visiones. Ezequiel vio visiones. Visiones de Dios. Y me preocupa que cuando hablamos de visiones de Dios, algunos creyentes nuevos o jóvenes consideren, oh, tal vez es un sueño maravilloso que yo tenga una visión. Nunca olvidaré una querida hermana, que era una querida hermana. Ella amaba al Señor. Siempre estaba tan ejercitada. Pero de vez en cuando ella venía y me contaba acerca de unos sueños y visiones que ella tenía. Estas brillantes y maravillosas sueños en que Cristo se le aparecía a ella. Esto como que me asustaba. No es de esto de lo que estamos hablando cuando hablamos de estas visiones de Dios. Las visiones de Dios son visiones espirituales, no físicas. Por tanto, debemos estar muy claros al respecto. Tales visiones de Dios, Él siempre nos llevará paso a paso con el ánimo de controlar, de regir nuestro vivir. En Proverbios 19 leemos que sin visión el pueblo se desenfrena. Así que aún en los días del Antiguo Testamento había una necesidad de una visión que rige, una visión que gobierna, una visión que nos dirija. Así que me gustaría darles un ejemplo. Hablando de visiones, ¿de qué es lo que estamos hablando? Un ejemplo que yo aprecio y amo y disfruto de visiones es la visión de la economía neotestamentaria de Dios. Debemos darnos cuenta de que existe tal cosa, de que la economía neotestamentaria de Dios es una visión que proviene de los cielos. Usted no puede recibir la visión de la economía neotestamentaria de Dios en su mente. Le doy gracias al Señor que esta visión a mí me capturó cuando yo vine a la iglesia. Y usted puede decir, bueno, pero ¿qué es todo eso? ¿Cuál visión? Si usted va a 1 Timoteo 1:4 y lee las notas que están allí, 1 Timoteo 1:4. 1 Timoteo 1:4, allí usted lee esas notas y se da cuenta que la Biblia nos muestra y nos enseña de que el deseo de Dios es impartirse a sí mismo entre nosotros, porque Él desea que nosotros seamos como el Señor Jesús. Vemos esto en Romanos 8:29. Romanos 8:29, que seamos conformados a la imagen del Hijo primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A la imagen del Hijo unigénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este asunto es un asunto de recibir una visión. si nosotros estamos en espíritu, primero que todo debemos estar en espíritu. Necesitamos también estar abiertos. Nuestro corazón necesita estar abierto al Señor para que podamos recibir la visión. Recibir una visión abierto a ser dirigido por ella. La razón es porque Dios desea que seamos útiles en sus manos, de que seamos parte de lo que Él está llevando a cabo. Que Él busca dispensarse, impartirse Él mismo en nosotros. Y esto también requiere que nosotros, por supuesto, estemos abiertos y veamos la visión en medio de un cielo abierto y despejado. A medida que nos acercamos al trono de la gracia. Y usted puede decir cómo el Señor abre los cielos y nos revela sus visiones. Por un lado, sabemos que el Señor es soberano y depende de Él si desea o no revelarlo, pero también Él necesita las personas apropiadas. Debemos ser las personas apropiadas que se vuelven al Señor, que tocan su espíritu, que buscan al Señor, que no vienen al Señor por causa de su propia necesidad, porque simplemente ellos quieren ser gigantes espirituales, sino porque ellos vienen a Él porque le aman. Creyentes que vienen al Señor porque aman al Señor y le buscan para que Él les dé la visión. Especialmente con los nuevos, la visión de la economía de Dios. Hay una necesidad por personas en la tierra que sean esta clase de personas. Animamos a todos los santos a que oren por esto, para que nosotros no seamos tan livianos y cristianos tan superficiales, pero aquellos que buscan al Señor de todo su corazón. A esto ahora nos trae a Ezequiel capítulo 40, versículo 4. Veamos este versículo juntos. Y me dijo aquel varón: hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y aplica tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque con este propósito has sido traído aquí, para que te sea mostrado. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Aquí vemos que no se trataba solamente de visiones, sino también de palabras habladas expresamente. Y encontramos que estas palabras son palabras especiales. Esto es lo que quiere decir con una palabra expresa. Palabras especiales que Dios le habló a Ezequiel. Ahora, yo diría que esto realmente aplica a nosotros. Nosotros necesitamos oír con nuestros oídos, ver con nuestros ojos y aplicar nuestro corazón a todo lo que Él nos muestra, porque es con este propósito que Dios nos ha traído aquí. Y luego podemos compartirla, hablarla al pueblo. Esto es entonces para nosotros hoy. El Señor nos muestra algo. Debemos entonces poner nuestro corazón en esto que Él nos ha mostrado. Las visiones de Dios son sus revelaciones que nos permiten ver cosas divinas y espirituales, pero que no son cosas extraordinarias en el ámbito físico o en el ámbito psicológico. No es allí donde vemos los cielos abiertos. No buscamos cielos abiertos físicos o sueños en nuestra psicología, como cuando hablamos de los cuatro seres vivientes revelados a Ezequiel y también se muestra aquel en el trono con la apariencia de hombre, no estamos hablando de cosas físicas, que veamos con nuestros ojos físicos cosas de estas, o no las imaginemos en nuestra mente, sino que veamos qué es lo que esto significa en el espíritu. Y cada cosa que Dios nos puede mostrar en estas visiones dependen de tener un cielo abierto, que significa tener una conciencia clara, una conciencia limpia. Sin la conciencia limpia no tenemos el cielo abierto y no tenemos la visión. En Hechos 4:24 vemos a Pablo testificando. ¿Y qué decía él en su testimonio? Él decía que él creía en la resurrección. Y por esto él se ejercitaba a tener siempre una conciencia clara, limpia de ofensas. Y esto es lo que necesitamos, una conciencia clara y limpia. Y luego, así podremos en nuestro espíritu tener comunión con el Señor y recibir un ver de las cosas divinas. Y para ver visiones necesitamos ir al libro de Efesios. En Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí necesitamos tres cosas para ver las visiones. Necesitamos revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es el quitar del velo. Segunda de Corintios 3:15. Cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Así que para la revelación depende de que los velos sean quitados. Eso es número uno. Y no solamente eso, también necesitamos tener un espíritu de sabiduría y revelación. ¿Y qué espíritu es este? Este es el espíritu regenerado que tenemos a causa de que Dios nos ha entrado en nuestro espíritu. Este espíritu se nos ha dado por medio de Dios para que tengamos sabiduría y revelación y podamos conocer su economía. ¿Y cómo nosotros llevamos a cabo eso? Pablo oró que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación. La sabiduría está en nuestro espíritu. Recibimos nosotros la sabiduría para que podamos nosotros entender lo que la Biblia nos dice, para que nosotros conozcamos los misterios de Dios en la Biblia. La revelación de las cosas de Dios se nos presentan primero que todo quitando el velo de nuestros ojos, teniendo un espíritu de sabiduría, el cual es en nuestro espíritu, y después teniendo la revelación, que es el ver de las cosas que el espíritu nos revela. Así que cuando venimos a la Biblia, primero vemos hechos. Los hechos están ahí escritos y no argumentamos con eso, sino que son hechos. Pero el misterio de la voluntad de Dios y la apertura de la visión y el remover de los velos necesita que Dios operar. Y también necesitamos que los ojos sean alumbrados para ver. No hay problema con los hechos que tenemos. Aún no hay problema con la revelación, porque Dios es tan lleno de gracia y Él nos revela las cosas. Les recuerdo cuando estábamos en Éxodo, cuando vimos allí que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Estos 10 mandamientos fueron puestos en el arca, y cuando esto se hizo, el arca cambió de nombre. Vino a llamarse el arca del testimonio, y el tabernáculo vino a llamarse el tabernáculo del testimonio. Dios desea revelarse a sí mismo. Dios quiere mostrarse a nosotros. Quiere revelarnos quién es Él. No hay problema con eso. El problema es con nuestros ojos. Los ojos de nuestro corazón. Que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados por medio de que nuestro corazón se vuelva al Señor, para que veamos la visión. Así que el principal problema es con nuestros ojos. Y para tener unos ojos que vean, necesitamos una conciencia limpia y un corazón abierto. En Hebreos 2 leemos que nuestra conciencia debe estar rociada por la sangre de Jesucristo. Esto habla de la purificación de nuestra conciencia, no solamente por la sangre redentora de Cristo, sino también por nuestra confesión. La confesión de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestras faltas, para que nosotros podamos tener la conciencia apropiada. Pero queridos hermanos y hermanas, yo diría que ustedes pueden olvidarse de todo lo que he dicho y pueden olvidarse de lo que diga al final, pero quiero que recuerden por lo menos lo que voy a decirles ahora mismo. ¿Y qué es lo que les voy a decir ahora? Pongan atención. Si estamos viviendo conforme a su buen placer, a su deseo de su corazón, tendremos un gozo interno. Y ese gozo interno en nosotros es un indicador de que estamos viviendo en su presencia. El gozo, ese es el punto que les quiero traer. Necesitamos ser cristianos que son felices. Si no estamos contentos, algo anda mal. Yo llamaría a esto un termostato espiritual. A veces, especialmente ahora durante el invierno, mi esposa dice, estaba un poco fresco. Y yo le digo, mire al termostato. Si el termostato nos muestra la temperatura correcta, entonces está bien. Quiere decir que el calentador está funcionando. Que el calentador funciona. Así que esto es tan importante. Necesitamos ser aquellos cristianos que viven felices, contentos, satisfechos. De lo contrario, algo anda mal. Necesitamos estar felices, sin importar cuál es nuestra condición. Nuestra condición podría ser mala, sin importar cuál sea nuestro futuro puede estar en riesgo, pero es tan bueno darse cuenta que estamos en las manos del Señor. No importa la condición, sin importar cuál sea la situación externa, el futuro o lo que sea, nosotros necesitamos estar llenos de gozo porque Dios está operando internamente en nosotros. Así que este es un gozo interior, no por las cosas externas. Pablo nos anima en este respecto con este versículo en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor. Otra vez diré, regocijaos. Muy interesante. Aquí, en la iglesia en Filipo, habían dos hermanas que no se llevaban bien. Y vemos eso en el versículo 2. Ahí dice que exhorto a Evodia y exhorto a sintique que sean de un mismo sentir. El punto aquí es que le está diciendo es que ustedes necesitan estar gozosas. Ustedes necesitan estar felices. Una vez más, no por causa de la condición exterior. Nuestro gozo es por causa del Señor. Aún si hay diferencias entre los hermanos y aún si hay situaciones externas que no nos agradan. No solamente esto, mire lo que Pablo dice. Regocijaos en el Señor a veces, cuando las cosas estén bien. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y lo repite, dice, otra vez diré, regocijaos. Él quería asegurarse que recibiéramos el mensaje. Nosotros, los cristianos, debemos ser aquellos que se gozan. De lo contrario, estamos siendo una vergüenza para el Señor y estamos echándole la culpa al Señor por nuestros problemas cuando debemos estar gozándonos en el hecho de que Él está en nosotros y de estamos envueltos en su trabajo, en su obra. Por último, voy a mencionar un par de puntos, aunque se van a traer en mensajes más adelante a medida que avanzamos en el libro de Ezequiel. Primero que todo, vamos a ver Ezequiel 1:5. Leamos ese versículo juntos. Ezequiel 1:5 dice, y de en medio de él salía la semejanza de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia, tenía semejanza de hombre. Yo escuché, cuando escuchamos a cosas así tan altas, no son muy claras. Como alguien dijo, nosotros somos los cuatro seres vivientes. Bueno, no sé qué persona dijo esto, pero yo le diría a esta persona, considere por un momento. Cuatro seres vivientes. Primero que todo, no es uno, son cuatro. Así que es una cuestión corporativa. Segundo, ya que son cuatro, no es el hermano X o la hermana Y, es una coordinación entre los santos. Oh, pero sobre todo, el último, es viviente. Viviente en la vida del Señor. Si usted es corporativo y está coordinado y vive por la vida de Dios, entonces usted puede decir que usted es parte de los cuatro seres vivientes. De lo contrario, no lo diga porque no es cierto. Así que cubriremos esto más adelante en el versículo 26. También tenemos un punto que quiero desarrollar. Dice allí, Ezequiel 1:26 dice, por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas, se veía la semejanza de un trono. Entonces, aquí vemos que Dios tenía una expresión en los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes expresaban a Dios. Y finalmente venimos a este versículo 26. Leamos todo el versículo juntos. Por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas, se veía la semejanza de un trono que tenía la apariencia de piedra de zafiro, y sobre la semejanza del trono había un ser que tenía la apariencia de hombre sentado sobre él. Tal como acabé de decir, aquí vemos que los cuatro seres vivientes son una expresión del Señor. Esto será cubierto en otro mensaje más adelante, pero mientras tanto, podemos decir ¡aleluya! Hay un hombre en el trono del universo. Alabado sea el Señor. Voy a parar aquí. Aleluya. Ahora vamos a ir a nuestras reuniones de profetizar por cada una de las reuniones. Y vamos a cantar un himno mientras salimos con los santos. Y vamos a poner los micrófonos al frente para que ustedes puedan compartir lo que han disfrutado y lo que han revisado durante esta semana del entrenamiento de invierno. Vamos a cantar el himno 309, en español corresponde al 152.